Noticias de América en RFI.
A los aranceles y las deportaciones, el trumpismo suma un nuevo tributo que afectará especialmente a los migrantes. Quiere tasar las remesas que se envían al país de México desde Estados Unidos que sean superiores a los $200. La medida arroja incertidumbre a la economía mexicana, donde este dinero supone el 3,4% del PIB. Es un informe de Raquel Villa Écija.
Es una de las amenazas de Donald Trump, obstaculizar el envío de remesas, el dinero que los trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos, y tasarlas que superen los $200. Una medida que justifica en la lucha contra el narcotráfico. Lo explica Andrea Luna, economista de la Universidad de México.
Hay una parte de remesas que no está tan explicada a partir de remesas enviadas por trabajadores, sean trabajadores con permiso migratorio o sin permiso migratorio, pero sí pareciera que está un poco inflada la cifra. Entonces, parte de esta medida de sancionar montos mayores a $200, pues sí puede estar enfocada a aquello que tiene que ver envío de remesas más asociadas al crimen organizado que al de trabajadores. Sin embargo, claramente, como hay una parte que se paga por envío de remesas, hay una parte que se paga por volumen, pero también hay tarifa por cada envío. Entonces, también hay trabajadores que envían a su familia dinero, permitiendo que se junte todo su ingreso de un mes o de dos meses para no pagar esta pequeña tarifa cada que lo hacen.
Solo en el primer mes de Trump en la Casa Blanca, las remesas familiares que se envían desde Estados Unidos al país cayeron un 0,8%. Se quedaron en $4,450 millones, la cifra más baja desde mayo de 2021. Esto afecta a los trabajadores irregulares, pero también a los regularizados.
Los trabajadores que tienen permiso, que tienen green card para poder trabajar en Estados Unidos, una vez que reciben su salario, ya tienen un impuesto sobre ingreso, ¿no? Entonces, si eres un trabajador formal, ya tributaste. Y cuando eres ilegal, de alguna manera, pues también tiene menos ingresos ya por su forma de insertarse en el mercado laboral. O sea, con una desventaja salarial respecto a los que sí tienen permiso. Por lo tanto, en un caso y en el otro, se verían doblemente afectados. Vuelve a ser una medida discriminatoria que profundiza desigualdad.
En 2024, México recibió más de $63 mil millones de sus ciudadanos en el extranjero, el equivalente al 3,4% de su PIB. En zonas como Chiapas supone hasta el 15% de la riqueza.
Entre las deportaciones masivas, porque habría menos gente enviando dinero, y los impuestos que les quiere poner a los trabajadores que envían remesas, pues se dice que en lugar de un 3.5 podría reducirse casi un punto porcentual, llegando hasta 2.6, 2.5.
Hay menos flujo de dinero entre ambos países porque hay menos transacciones y menos cantidad. El envío promedio es de $380 con una caída del 6%.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada es hoy la fotógrafa franco-argentina Anita Puchar Serra.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A menudo nos quejamos de que el esfuerzo es un valor en crisis y la inteligencia artificial no está arreglando precisamente las cosas. El problema es que para convertir nuestros sueños en realidad se necesita una gran cantidad de dedicación, autodisciplina y, por supuesto, de esfuerzo. Nuestra invitada de hoy, la fotógrafa Anita Fouchard Serra, lo sabe muy bien gracias al trabajo que expone aquí en París en torno a la bailarina argentina Ludmila Pagliero, étoile de la Ópera de París.
Le directeur de l'Opéra National de Paris, Nicolas Joël, me prie de vous lire le message suivant. Compte tenu de son talent et de son courage artistique, et sur proposition de Brigitte Lefebvre, directrice de la danse, j'ai l'honneur de nommer danseuse étoile du ballet de l'Opéra National de Paris, mademoiselle Ludmila Pagliero.
Muy buenas tardes, Anita.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Mucha emoción, ¿no? Ese 22 de marzo de 2012, ¿no?
2012, sí. Siempre yo no la conocía en ese momento, entonces no es algo que vi o que seguí en vivo. Pero bueno, después sí, cuando empezamos a trabajar juntas, y cada vez que lo veo igual, no sé, la emoción está intacta. Me parece un momento muy especial en sí y también en su recorrido. Así que
Sí. Increíble, ¿no? Hablábamos de esfuerzo, pero ¿cuánto trabajo le habrá costado a Ludmila Pagliero llegar hasta allí, no?
Sí, la verdad que la vida en general, me parece, los bailarines, ¿no? Como que empiezan desde tan chiquito. Hay pocas vocaciones capaz que requiere ese inicio tan temprano, y en el caso de Ludmila además, ¿no? Que no fue una línea recta desde la Escuela de la Ópera de París, sino que viniendo de otro país, otra escuela, como mandarse a probar suerte. Entonces, creo que hace también ese momento y su recorrido, y ella como persona, como muy, muy especial en ese sentido.
Estuvo hace unos años con nosotros y nos contaba que empezó danza clásica, pero se aburrió tanto que lo dejó y bailó jazz. Empezó con el jazz, ¿no? Es importante también ser honesto consigo mismo, ¿no? Cuando algo no te gusta, dejarlo.
Sí, también yo creo que capaz esto queda después, ¿no? Estas ganas de explorar. O sea, me parece que es algo común a todos los artistas o los que están en un proceso creativo, cual sea la herramienta, ¿no? El cuerpo, el pincel o lo que sea. Tipo, no estar
como
o la cámara fotográfica, tipo, no estar estancados en una rutina, que las rutinas ayudan, pero también hay que saber salir un poco de la zona de confort o dar giros en algunos momentos. Y entonces, yo creo que eso es valioso, poder decir, por acá no, ahora miro por allá.
Hablando de giros, Anita, mañana jueves 17 de abril será la última representación de Ludmila en la Ópera de París. Y imagino que no debe ser fácil no colgar las zapatillas después de tanto sacrificio.
No, yo creo que no. Pero bueno, creo que, y hablando también con ella, ¿no? Que es un proceso. Entonces llega el día mañana, que parece que es como el D-Day, pero bueno, el proceso se inició, el proceso de despedida, el proceso de cambio, es algo que se inicia antes. Entonces, de hecho, esta mañana, hablando un poco, ¿no? Tipo, bueno, sí, ya está, o sea, mañana es el día oficial, pero el proceso ya está consumido, entre comillas. Entonces, en ese sentido, no pasaron, imagino, muchas cosas capaz en este último año, ¿no? Estos últimos meses, micro despedidas también, y de hecho yo un poco también, porque se va a terminar una parte del proceso fotográfico con ella. Entonces yo esta última semana también estaba, para, pero ¿qué foto no saqué? ¿Qué quiero decir? Porque el jueves esto se termina, y entonces como que siento un poco ese momento físicamente también de querer registrar y tener todos pequeños detalles que capaz se me hubieran escapado en estos años.
Ludmila se jubila unos meses antes de la fecha oficial. Uh-huh. Los bailarines se jubilan habitualmente a los 42 años en la Ópera de París.
Sí.
Son muy jóvenes todavía, ¿no?
Sí, sí. Y después depende un poco, imagino, de cada uno, ¿no? Del cuerpo de cada uno, digo, es una máquina que usan tanto que no somos todos iguales tampoco frente a eso, ¿no? Entonces, heridas, dolores, me parece que, claro, son muy jóvenes y pueden hacer muchas cosas, y de hecho muchos siguen bailando o bailan de otra manera, con otros ritmos. Pero bueno, también es una manera en la ópera, entiendo yo, de dejar lugar a una nueva generación para que pueda ingresar a la compañía y...
Hablabas de dolores, las lesiones son una de las razones porque ella se jubile, ¿no? Hablamos de esfuerzo, el sufrimiento es muy, muy elevado, ¿no? También.
Sí, sí, o sea, yo creo que el bailarín convive con esto de manera permanente y a veces con posibilidad de seguir, a veces con necesidad de parar y de reconfigurar también cómo uno trabaja. Entonces, bueno, sí, dolores, y más ya con todos estos años de carrera, siempre los hay. Yo creo que igual los van a seguir también, digo, porque son cuerpos empujados al extremo.
El público no se da cuenta realmente de su sufrimiento, de ese esfuerzo, solo cuando se caen, ¿no? Porque hay accidentes también en la ópera.
Sí, sí, o sea, en el escenario puede pasar, siempre uno puede fallar, un músico se le puede escapar una nota, entonces capaz ahí es el momento donde se rompe la burbuja generada por el espectáculo, pero también yo veo muchos que saben de manera tan hábil hacer desaparecer este momento que parece que no pasó nada, y eso siempre me fascina, de hecho.
En tu trabajo con Ludmila has bautizado Estrella de Dos Mundos. Entra la transnacionalidad que caracteriza tu trabajo precisamente, y son las cuestiones que nos planteamos todos los que hemos cambiado de país alguna vez. ¿Cómo vive Ludmila estar entre dos mundos, y cómo lo vives tú también?
Bueno, eso también me interesó, ¿no? Como que sentía que cada una estaba en el país de la otra, de alguna, y ahora los dos países son parte de las dos, ¿no? Pero es una cuestión que me interesa, y cómo uno conserva, mantiene, desarrolla vínculos con el otro lado del océano. Yo creo que van cambiando también estos vínculos. Ahora justamente va a venir Ludmila a Argentina. Entonces nunca pude verla en Argentina, así que eso la vi en otros lugares, pero y yo creo que también, ¿no? Pensando ser una bailarina etual, estar como representando otro país que termina siendo obviamente su país, pero imagino que también debe haber un peso o algo al principio, cuando justamente en ese momento le dan el título, ¿no? Y de repente estar al frente de una institución tan grande, tan importante en el paisaje francés y en la cultura. Me parecía también algo muy, muy interesante, como un poco al principio del proyecto, ¿no? Una curiosidad y unas ganas de explorar un poco por ahí.
Pero uno nunca pierde sus orígenes, eso no te puede quitar nadie.
No.
Esa transnacionalidad se convierte en tu trabajo en inmigración, en uno de tus proyectos, Welcome to Intipucasity en El Salvador. La inmigración también es uno de los grandes problemas de la humanidad hoy en día.
Sí, o problemas, o lo vemos como problemas. Yo creo que en realidad la migración es parte de la historia humana, de la historia natural. O sea, los aves migran.
Lo sabemos perfectamente.
Sí. Tú y yo. Entonces, no es algo que vinculo como problema, sino un fenómeno, una realidad de los cuerpos y de las vidas que siempre nos acompañó, que nos va a seguir acompañando, y que tenemos que también intentar ver de otra manera. Yo creo que hay muchos malentendidos, muchos prejuicios, y también mucho olvido, porque muchos en nuestras familias tenemos migrantes. Entonces, como que siempre en mi trabajo intento buscar historias o acercamientos, y especialmente en el caso de El Salvador hacia Estados Unidos, que bueno, que cobra más sentido todavía ahora, buscar las historias o las maneras de mirar que puedan despertar algo en la gente, ¿no? Como una semillita de, a ver, ¿qué está?
¿Es cierto que tu familia emigró a Colombia?
No, mi familia española emigró a Argelia.
Argelia.
Y de Argelia hubo la guerra, se volvieron a España y de ahí se fueron a Francia.
A Francia. ¿Con El Salvador tenías algún vínculo familiar?
No, fue a partir de un proyecto con otras colegas de la región, que ganamos una beca y que después el proyecto fue creciendo, trabajando con un mismo pueblo, y todas las personas que emigraba a Washington. Entonces, como 60 personas estuvimos entrevistando a lo largo de 5 años para ese proyecto, que ahora está en su momento de cierre. Pero bueno, sí, historias muy, muy a ras del suelo, y también hablando no solo de las fronteras, sino de las consecuencias emocionales, psicológicas, de ser parte de dos territorios.
Vasto programa, ¿no?
Sí.
¿Qué has pensado de la reelección de Bukele ahí en El Salvador?
Estuve en El Salvador hace un año. Yo, la verdad que algo que intento no hacer es opinar por la gente que vive a día en las problemáticas de su país. Lo que sí puedo decir, que obviamente yo vi El Salvador cambiado hace un año en las calles, en el pueblo donde trabajo, pero no creo que todo vale para llegar a eso. Y sé que muchos de mis colegas periodistas están muy complicados para trabajar libremente con la presidencia de Bukele. Entonces, me parece que ahí ya hay algo que falla cuando la prensa no puede decir lo que quiere. Y como también como nieta de deportado, ver las imágenes de la cárcel de Bukele para mí es algo que me duele profundamente, porque remite a una manera de tratar al otro ser humano que me parece un poco delicado, de otra época.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison de l'Argentine, en la Cité Internacional de París, para la exposición Estrella de Dos Mundos, exposición fotográfica de Anita Fouchard-Serra en torno a la bailarina argentina Ludmila Pagliero. Exposición que estará abierta hasta el 25 de abril, pero dense prisa porque...
El 22, los esperamos 22 para una noche especial.
Ah, por supuesto, el 22 habrá un encuentro incluso con Ludmila.
Con Ludmila, sí.
Muchísimas gracias, Anita, por estar con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, a Suel Kedir y a Romain Cousinot, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Hermoso. Saludos a todos.
Desde aquí se los damos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Burna Boy. I'm a fruit of Lebanon. Every day, I just pray money. Chrissy.
I'm a very man. Je viens du pays qui soutient Noé, son gâteau mani. Et mon gâteau mani. Je me donne les moyens, mais je fais pas la victime depuis tout petit. Hey, Golden et Chris, toi les tours et Kanishin et le D. C'est ça ma vie.
RFI.
C'est ça ma vie.